Durante aproximadamente 30 minutos más continuamos ahora en Radio 3. Buenos días, ¿qué tal? Un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de todos los que conformamos la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Iniciamos un nuevo trimestre radiofónico con la intención, como es habitual, de acompañarles con contenidos de actualidad relacionados con la política y con la sociología. Programa que elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y que realiza el Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales, el CEMAP, que está dirigido no solo a los alumnos matriculados, sino también a todos aquellos interesados en ampliar su horizonte cultural. Hoy, tal como estaba previsto, contamos con el profesor Ramón Adell de la asignatura de tercer curso de Sociología Cambio Social. Hace escasos días iniciamos un nuevo año y hace escasos años se abría un nuevo milenio. Hoy, con la ayuda del profesor Adell, intentaremos tomar el pulso a este nuevo milenio desde el punto de vista del cambio social. ¿Qué ha pasado del 11 de septiembre en Nueva York al 11 de marzo en Madrid? ¿Hemos cambiado? ¿Los cambios son puntuales tras un grave suceso o conforman modificaciones sociales que permanecen? Bueno, pues como decimos, el profesor Ramón Adell nos va a ayudar a despejar estas y algunas otras cuestiones de mucho interés. Profesor Adell, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Bien, ¿cuáles son los contenidos de la asignatura y cómo se recogen los fenómenos o cambios recientes?
En líneas generales, la asignatura se compone de dos parciales, de dos partes. Una teórica y metodológica, que nos introduce en aspectos históricos del cambio social. La Revolución Francesa, el proceso de Estado Nacional, el proceso de urbanización, etcétera, con autores clásicos de la sociología, Durkheim, Max Weber, etcétera, Tocqueville. Y en el segundo parcial se tocan aspectos más cercanos del cambio social, más actuales, vamos a decir, con la bibliografía, en este caso, de Carlos Moya, como en el primer parcial, en este caso, de Piotr Stomka, y en donde se ven los procesos de cambio, pues el papel de los movimientos sociales, el papel del tiempo en el cambio social, aspectos también metodológicos, pero sobre todo aspectos centrados en los grandes actores del cambio social. Este curso, como novedad, ciertamente hemos añadido un tema más que, dado la importancia que está adquiriendo este aspecto, por desgracia, es el tema de la violencia en el mundo, el tema 24 del segundo parcial. Y ahí nos inspiramos en la bibliografía de Baudrillard, Edgar Morin, Ulrich Beck, etcétera, como autores principales, en sus reflexiones de la violencia en el mundo y del terrorismo y la guerra, el papel que está teniendo este aspecto de cara al nuevo milenio. Con lo cual, hemos cambiado incluso la asignatura actualizando también ese aspecto.
Bien, terminó el siglo XX, iniciamos efectivamente un nuevo milenio. ¿Hemos cambiado?
Pues creo que sí, hablando, sí, ¿no? Sí, creo que sí, y más de lo que creemos o percibimos normalmente.
¿En qué aspectos hemos modificado?
Vivimos en un presente muy importante que nos impide tener esa capacidad de análisis. Aspectos muchos, sobre todo en aspectos de valores. Si el siglo XX se caracterizaba por ser el siglo de masas, estamos ahora en un siglo donde el hiperindividualismo impera, la competitividad, y donde pensamos ya en el ámbito de sociedad global, de mundo global. Claro, ese cambio de milenio, ¿no?, se sitúa en el calendario el 1 de enero del 2001, y que nos acordamos incluso todo aquello del efecto 2000, esos grandes miedos que nos llegaron desde la informática, etcétera, ¿no? Pero en un análisis en un análisis, en una dimensión histórica, el cambio de milenio podríamos situarlo en el inicio, en una fase de transición, en el inicio con la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, y concluye ese proceso de agonía del siglo XX y de parto con dolor, en este caso del siglo XXI, con el fatídico 11 de septiembre del 2001, el atentado a las Torres Gemelas. Son dos fechas que sin duda han cambiado mentalidades, esperanzas y miedos colectivos que han cambiado, ¿no? Porque marcan la caída de un gran bloque, de un sistema bipolar mundial que estaba consolidado, por lo menos en el siglo XX, se consolidó tras la Guerra Mundial, de la Guerra Fría, y pasamos a un nuevo modelo donde cambian los buenos y los malos, donde cambian los aspectos geopolíticos mundiales, la reestructuración de los estados nacionales, etcétera. Y se abre, además, una nueva brecha de incertidumbres, ¿no? Por lo cual, aún no resueltos muchos aspectos y muchos problemas del siglo XX, nos encontramos con un siglo XXI cuyas previsiones, pues hay obviamente optimistas y pesimistas, aparte de mucha futurología, porque difícilmente podemos prever lo que va a ocurrir, siendo acciones colectivas y importantes y variadas, pero en todo caso sí podemos hacer desde el cambio social líneas de prognosis, ¿no? Posibles vías a medio y largo plazo. Y el escenario está muy abierto, ciertamente.
Efectivamente, usted ha apuntado fechas claves que denotan un inicio del milenio claramente muy convulso. ¿Cómo interpreta todo esto la sociología y la comunidad científica en general? La existencia de estos graves conflictos mundiales para todos conocidos por los medios, ¿no?
Desde la ciencia, desde la universidad, desde la interdisciplinariedad, y en este aspecto la sociología es un campo importante en donde se unen todas esas reflexiones psicológicas, económicas, filosóficas, etcétera, sobre hacia dónde va la humanidad, ¿no? Algunos autores, principalmente en Estados Unidos, hablan de choque de civilizaciones, las famosas teorías de Samuel Huntington, en donde habla de un choque de religiones, ¿no? De el cristianismo y el judaísmo, que adquieren un papel de elegidos como un pueblo ante un momento de apocalipsis mundial, de enfrentamiento con el Islam. Una visión, a mi entender, muy etnocentrista, ¿no? Desde el punto de vista occidental, ¿no? El planeta giraría en torno a Occidente y a esa creencia, o ideas como Fukuyama con la gran ruptura o el fin de la historia, ¿no? En donde entramos en un momento de desarrollismo y de supremacía de Occidente. Claro, esas teorías son discutibles, hay otras muchas, la teoría de la conspiración, etcétera, ¿no? Esa idea de tenemos un conflicto entre Bush y Bin Laden, ¿no? El liderazgo que a veces desde los medios de comunicación para simplificar los discursos, ¿no? Yo creo que hay algo más que un enfrentamiento personal, obviamente, es mucho más complejo. En esa idea de choque de civilizaciones, yo me alineo más en choque de ignorancias, ¿no? En el discurso de Edward Said, etcétera. En realidad sí hay un problema complejo de choques culturales, pero de ignorancias, de no conocer al otro en un contexto de un planeta que cada vez se nos hace pequeño y en donde pues aparecen nuevos conflictos. El conflicto norte-sur, pues claramente es un nuevo conflicto, superado ya los conflictos de clase históricos del siglo XX. Tenemos hoy en día conflictos muy importantes en el ámbito de la identidad nacional, por ejemplo, ¿no? En este proceso de convergencia mundial, las identidades nacionales, tanto de países como de regiones o nacionalidades de esos países, pues se vuelve también mucho más compleja. Claro, el panorama se nos presenta en ese sentido, la comunidad científica pues obviamente tiene que volcarse en todo ese tipo de previsiones. Lo que pasa es que no siempre se obtiene la respuesta, ¿no? Y además hay situaciones paradójicas. el ejemplo mismo de la guerra, ¿no? De la guerra con Irak, lo que ha supuesto también de reflexión y de crítica en el ámbito universitario, incluso en Estados Unidos, en donde también ha existido cierta autocensura en los discursos críticos hacia todo ese tipo de políticas intervencionistas bélicas internacionales. En todo caso, si hay coincidencia, y en esto Ulrich Beck es un autor emblemático, en la defensa de la teoría, bueno, lo que se llama la sociedad de riesgos. Nos acercamos con el progreso, pues aparecen nuevos riesgos, y por tanto, hoy en día, además, con ese cálculo que se hace de ellos, las posibilidades de que ocurran, a quién se imputa la responsabilidad de ellos. Pero paradójicamente cada vez hay más riesgos, y cuanto más el riesgo, menos pagan las compañías de seguros, por así decir, ¿no? Entonces son paradojas que nos encontramos en ese cálculo, en donde la seguridad es computable, pero el futuro es está abierto.
Bien, el 11 de septiembre en Nueva York y el 11 de marzo en Madrid constituyeron un antes y un después del terrorismo internacional. El impacto sobre la ciudadanía, no solo norteamericana o española, sino mundial, también supuso un antes y un después, ¿no? Nunca estas sociedades,
por supuesto, sí,
estas
sí,
sociedades
sí,
que entendemos como modernas, habían sufrido una situación similar, ¿no?
Algo así marca.
En todo caso, ha sido un hecho desconocido. ¿Cómo encajan este perfil de sociedades, por decirlo de alguna forma, este tipo de actos irracionales?
Bueno,
la sociedad en general,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. El impacto en la ciudadanía de estos actos de terrorismo masivo, sin duda, es importantísimo y tiene unas secuelas también muy graves. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Nueva York, en un estudio de Michael Cohen, reflejaba que un 62% de los neoyorquinos tenían algún pariente, ser querido o amigo en ese atentado, ¿no? Con lo cual son un impacto masivo. En el caso de Madrid, otro tanto, ¿no? Se hablaba de ese grito de todos íbamos en ese tren, y especialmente quiero recordar en ese sentido también un alumno, Gonzalo, de nuestra facultad, que sí iba en ese tren, ¿no? O sea que, en ese sentido, son actos de barbarie desgraciados y con un impacto importante en la ciudadanía. Lo que ahí podríamos ya entrar en otra complejidad, ¿no? En qué es el terrorismo hoy en día, o el impacto que puede tener la existencia de un terrorismo tan a unos niveles tan irracionales, ¿no? También sería interesante ver ese impacto, qué secuelas tiene de cara, por ejemplo, a ámbitos como la participación, el asociacionismo, la autoestima colectiva de la ciudadanía, si por un lado desciende o por otro lado aumenta. En ese aspecto de la participación, por ejemplo, sí puedo decir que tanto en Nueva York como incluso en Madrid se ha detectado un tejido asociativo importante de cara a la concienciación sobre esos nuevos problemas. O sea que en ese sentido, vamos a decir que hay, incluso en la participación electoral, en el caso de Estados Unidos y de España, ha sido masiva aún a 2 años y medio o a 3 días de esos atentados. En cuanto a esa definición de terrorismo, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Es decir, la definición de terrorismo, medio planeta no coincide con ella. Porque sí coincidimos en que el terrorismo son acciones violentas, físicas y psíquicas en torno a la colectividad, ¿no? Que produce ese efecto de terror, pero en cambio medio planeta exige que se incluya en esa definición también el terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. El caso de que se dé que un país, pues el dirigente se vuelva loco y lleve a todo su país a una guerra, por ejemplo, ¿no? O casos históricos, pues el tema de Israel, otros países que, bueno, que tienen unas prácticas muy discutibles, ¿no? Entonces, claro, hasta que no se llegue con unanimidad todo el planeta a esa definición y sepamos entonces dónde está el problema, se juega a buenos y malos en un continente o en otro. Y eso, pues, no nos puede llevar a nada bueno en ese sentido. digamos que en la sociedad se está creando una especie de polarización, casi al 50%, entre personas que consideran que la democracia, los derechos humanos, etcétera, son valores que no se pueden ni recortar, ni falsear, ni pasar a un segundo lugar.
O sea, serían intocables.
Mientras que otro 50% de la ciudadanía, bueno, en aras de ciertos intereses más o menos personales, más o menos corporativos, más o menos identitarios, los situaría en otro ámbito. Y, ojo, no, esa coincidencia no es claramente izquierda-derecha, como pueden pensar algunos, ¿eh? Básicamente sí hay elementos, pero no es así. Hay de ese 50% de polarización social los encontramos en todos los partidos, en todas las clases sociales y en todas las edades, ¿eh? Con lo cual, sí
hay un perfil definido, ¿eh?
Hay una polarización social y eso pues hace que esa incertidumbre todavía divida más a la sociedad. Esa falta de decisión de conjunto mundial, de participación en un proceso de qué mundo queremos, ¿no? Parece que hay egoísmos y colectividades que chocan en esos aspectos.
Uh-huh. También graves sucesos como este ha quedado muy claro en las últimas elecciones, tanto en España como en Estados Unidos, han avivado la polémica en el sentido del voto ciudadano. ¿Qué opina de esto? ¿También políticamente sí. El ciudadano
claro,
modifica sus expectativas?
Eso es un tema muy actual, cuál es la importancia, en qué influye en el voto un atentado de esas dimensiones, en el caso de Estados Unidos a 2 años vista y medio vista, en el caso español a 3 días, todavía si se quiere.
También podríamos incluso ver eso.
Más presión.
El tiempo sí, transcurrido sí, también sí. Ha influido, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa que en el caso de Estados Unidos ese tiempo ha transcurrido para crear un discurso interno de identidad, uh-huh. De país triunfador, elegido para poner orden en el mundo, que se ve que la ciudadanía pues lo ha refrendado.
Y en España no hay tiempo.
En el caso español pues se giraron las cosas, ¿no? De repente ante la sensación, al menos, de mentira o de engaño o de falta de información que sintió parte de la ciudadanía, se giraron las cosas y en ese sentido entonces emergieron rápidamente el Prestige, la guerra, la ley universitaria, el plan ideológico nacional y pues el día de reflexión yo creo que fue de los que más se reflexionó precisamente en este país a partir de desinformaciones y de ciertas presiones que también existieron. Sí hay elementos comunes y elementos diferenciadores. Elementos comunes es que la gente vota más en unas elecciones, ¿eh? Eso es un efecto colateral, pues siempre bueno, ¿no? Pues peor sería que la gente se asustase, que se desmarcara del sistema democrático. En ese sentido, y el caso de las elecciones generales españolas con un 77% o un 60 y tantos en Estados Unidos, pues yo creo que eso es un dato irrefutable de entrada. En el caso, y además en el caso español, con la gran movilización 2 días antes, además en la calle. O sea, movilización física en la calle y movilización en las urnas. Otros papeles son los esperados de la juventud. En el caso de España, la juventud apostó por un cambio. En el caso de Estados Unidos, la juventud en clave religiosa, pues posiblemente apostó por opciones más conservadoras. La verdad es que también habría que preguntarse si a lo mejor se le ha dado demasiada importancia a esos efectos sobre el voto. A lo mejor resulta que en el caso español las posiciones del Partido Socialista de ascenso ya estaban reflejando en la campaña electoral antes de ese evento, ¿no? Es fácil acusar o atribuir la causa a eso,
ajá,
¿no? O sea que a lo mejor en ese sentido la ciudadanía es más cabal incluso, ¿no? Y se deja influenciar menos por ese tipo de cosas. Con lo cual eso también habría que empezar a dejar de echar las culpas. Lo que pasa es que nos encontramos otra vez esa polarización a la que antes aludía, ¿no? Y esa aparece, pues, también en Ucrania, porque de repente tenemos todas las elecciones, resulta que se ponen en cuestión. Ojo, con atentado o sin atentado. Eso es muy grave para el sistema democrático.
Pero es mucho más fácil buscar una justificación
claro,
a algo, ¿no?
Claro.
Una justificación
entonces, en
fácil
ese sentido,
y creíble.
En ese sentido habría que recobrar la autenticidad en el control de los procesos electorales, etcétera,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh. Bien, ¿será una realidad en algún momento, profesor Adel, la llamada aldea global o sociedad mundo, ¿en qué punto estamos de esta utopía?
Pues sí, hoy es una utopía ante este panorama que hemos descrito,
sí, sí,
pero
sí.
Sin duda, aunque a lo mejor no lo vayamos a ver nosotros, hay que tener esperanza. La llamada aldea global, sociedad mundial global, es algo en que hay que ir pensando en ese ámbito, a pesar de esos graves problemas, como digo, que pueden aparecer, tanto demográficos como de reajustes de los estados nacionales o esos problemas religiosos o desequilibrios sociales que son el principio del proceso en el que estamos, ¿no?
Para refrescar un poco memoria, vamos a definir un poco a qué nos referimos. ¿Qué es aldea global? ¿Qué es sociedad mundo para los...?
Bueno, las sociedades, excepto estudios muy concretos de grupos o del ámbito local, la sociedad entendemos por sociedad, pues la sociedad española, por ejemplo, decimos genéricamente, ¿no? La sociedad que formató el Estado español. Entonces hay elementos tanto de organización política como de identidad, como de elementos culturales, etcétera, ¿no? Con el proceso de globalización todo eso se acelera, porque otro elemento es ejército, moneda. Bueno, todo eso está cambiando con la política de globalización internacional, ¿no? Ya ejército, hablamos de organizaciones tipo OTAN, si se hace o no el ejército de la Unión Europea, y entonces pues tenemos que pagar más impuestos para tener un ejército propio. Bueno, esos son debates que irán saliendo, ¿no? Y eso es lo que dan entidad a los países, a las federaciones, etcétera. En todo este proceso de globalización que tenemos ahora mismo, que converge con la tecnología, la tecnología, las comunicaciones principalmente, este proceso, vamos a decir, imparable, en que el planeta se nos hace pequeño y todos vamos pensando en clave mundial, está todavía en un proceso, vamos a decir, verde. No existe en el ámbito político una estructura efectiva, ¿no? En Europa nos estamos construyendo las estructuras, Estados Unidos sí las tiene, pero la ONU pues le falta competencias, ¿no? En el ámbito económico, vamos a decir que es la ley de la jungla. Uno puede mover capitales de un lado al otro del planeta, hacer un gran negocio, abrir una empresa, cerrar una otra empresa, cambiar de producto. Claro, no hay un árbitro ahí en ese proceso, no hay un Ministerio de Hacienda Mundial que legisle, ¿eh? Hay el Banco Mundial, el GATT, distintas organizaciones, el ALCA, organizaciones comerciales internacionales, pero en donde no existe un proceso democrático o discusión real de los problemas reales del planeta. Con lo cual, en ese sentido, falta esa identidad cultural mundial. Tampoco existe. El modelo que se está imponiendo es un modelo venido de una sociedad triunfante, exportadora de libertades, etcétera, pero muy cuestionada interna y mundialmente, ¿no? Que algunos llaman el imperio, Estados Unidos. Es un modelo de coca-colización, o como se quiera llamar, de mundialización. Y tampoco gusta como identidad. Y además reabre viejos conflictos con los nacionalismos, con sus lenguas, sus identidades. O sea que es un proceso de convergencia largo, que va a ir añadiendo grandes ideas mundiales, motor de cambio, de expectativas, de esperanzas colectivas, para frenar estas desviaciones, a veces partidistas, de países, de líderes y de intereses, que si se les dejase por vía libre, pues obviamente no iríamos a esa aldea global, sino a una sociedad mundial de graves desequilibrios, graves injusticias, en donde el control social sería la única forma de organizar mínimamente. Esa sería la perspectiva más pesimista.
¿Y qué han tenido que ver las nuevas tecnologías, el impacto de las nuevas tecnologías en todo ello?
Bueno, pues las nuevas tecnologías han tenido un impacto clave,
¿En qué sentido?
Porque nos han alterado algo más clave en el cambio social, nos han alterado el tiempo y el espacio. Antes solo creíamos lo que veíamos. Digo hasta hace poco, porque antes creíamos en lo mágico, luego en la religión.
Sí, hablamos de hace 3 días, vaya.
Desde lo racional, creemos en lo que tocamos y en lo que vemos. Con la virtualidad, podemos ver cosas que no son, ¿eh? O hacer cosas que no deben de ser, o cosas distintas ya no son el rol de padre o de trabajador o de vecino, muchos más roles también, por lo que supone Internet, como campo relacional, por ejemplo, ¿no? Que rompe todos los esquemas también clásicos de contactos y de conocimiento.
Está individualizando cada vez más a la sociedad, por ejemplo, la Internet.
Sí, pero hoy por hoy con unos grados de libertad muy interesantes, ¿eh? Hoy por hoy es un banco de pruebas, es un campo de creatividad, obviamente. Pues hay cosas muy positivas y muy negativas que podríamos desgranar.
Podríamos decir que hay efectos perversos, pero hay buenos efectos.
Sí, pero la comunicación es que hasta hace poco uno hacía uno o dos viajes en su vida, y hoy en día uno los hace, aunque no le gusten, a medio planeta en muchas ocasiones por una cosa o por otra. Eso salta todos los esquemas relacionales, todos los esquemas culturales, y es un gran paso adelante desde el punto de vista de la comunicación. Por eso digo que el planeta se nos hace pequeño, ¿no? Y al hacernos pequeño, es el efecto este que tiene todo esto es que, claro, ciertos bienes como el agua, las energías, el petróleo, los espacios urbanos se hacen cada vez más difíciles de encontrar, por lo cual cada vez más especulativos, y por lo cual a veces hasta se justifica con guerras o apropiaciones, ¿no?
Muy bien, pues como siempre, profesor Adel, ha sido un placer hablar con usted esta mañana sobre el milenio y cambio social del 11S al 11M, al título que hemos elegido, y en cualquier caso creo que ha sido un rato muy agradable. Como siempre, muchas gracias y hasta pronto.
Pues muchas gracias a ti y a todos vosotros.
Gracias. Hoy hemos hablado con el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Ramón Adel, sobre cambio social. En concreto, sobre el que coincide con el inicio del nuevo milenio y que converge además con una convulsa situación mundial como la que ha provocado en la ciudadanía los acontecimientos del 11 de septiembre de 2002 en Nueva York y el 11 de marzo de 2004 en Madrid. El cambio social hace referencia a las variaciones en el tiempo de las relaciones entre individuos, grupos, organizaciones, culturas y sociedades. En la sociedad se producen cambios regresivos y progresivos, cambios evolutivos y saltos. El cambio es un fenómeno constante con aparentes estancamientos y retrocesos, pero la tendencia es el progreso. Según algunos analistas, el 11 de septiembre en los Estados Unidos y el 11 de marzo en España ponen de relieve o sirven como hitos de una crisis ya existente con anterioridad. Apuntaba el profesor de Cambio Social, Ramón Adel, que no solo actos de barbarie como los que hemos señalado tienen un impacto en la sociedad a nivel psicológico. Como seres humanos nos sobrecogen, pero también estos graves sucesos tienen una lectura en otros comportamientos, como en el comportamiento político, en el sentido del voto, en el de la participación, la autoestima colectiva de la ciudadanía o el asociacionismo. Tanto en Nueva York como en Madrid, en el ámbito de la participación, y como se ha comprobado en los últimos llamamientos a las urnas en los Estados Unidos y en España, se ha constatado un tejido asociativo importante de cara a la concienciación sobre estos nuevos problemas. Del mismo modo, la participación electoral en las dos convocatorias ciudadanas, podríamos decir, fue masiva. Recuerden que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pueden hacerlo a través de Internet. La dirección teleunet.com les ofrece la posibilidad de escuchar programas ya emitidos tanto este curso como años anteriores. Y en este punto nos despedimos. Mañana la UNED se emite de 6 a 9 de la mañana, hora peninsular, con temas relacionados con el derecho, la psicología, un tiempo para la poesía y por fin con el curso de acceso para mayores de 25 años. Por nuestra parte, por la de Foro Político y Sociológico, volvemos a estar con ustedes, si usted lo quiere, la semana que viene a partir de las 6:30, hora peninsular, aquí en Radio 3. El viernes dedicaremos nuestro tiempo a hablar con la profesora de la UNED de Historia de las Instituciones Político-Administrativas de España, Regina María Pérez Marcos, acerca de las instituciones del Estado en su dimensión histórica. Gracias por su atención hoy y siempre, y disfrute lo que queda del día, que es mucho.